Es chacarero, el hombre reside actualmente en Santa Fe, pero fue miembro y fundador de Manifiesto Argentino del Movimiento Arraigo, director titular de la Federación Agraria Argentina, renunció por disentir con la orientación neoliberal que adoptó la entidad, ex secretario adjunto de la Coordinadora de Productores, además de la agricultura familiar del Mercosur, de productores familiares del Mercosur. Es autor de Chacarero, Soja y Gobernabilidad, La Chacra Mixta y Ostras Yerbas, El Asesinato del Capitán Lauren, Quién Mató a Francisco Nétrico, autor con Mempo Giardinelli de La Argentina Agropecuaria y de otro libro que también conocemos con Rafael Bielsa que tiene que ver con el lawfare. Y realmente era hablar con él, lo saludamos. Muy buenos días, Pedro, muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Bienvenido a la mañana de Nacional San Luis, aquí con Gustavo y Ramón, te saludamos.
Bueno, muchas gracias por llamarme, un gran abrazo para todos y salud y cosecha.
Exactamente, San Luis Cosecha. Vos sabés, Pedro, que nos llamó muchísimo la atención este artículo que publicaste en Página 12 sobre el hecho de que falta un instituto de colonización agraria, justo cuando se está planteando en la República Argentina lo que tiene que ver con la toma de tierras, con la posesión y toda esta situación que se está dando.
Y sí, efectivamente necesita el Estado Nacional un instrumento para intervenir por el tema de las cuestiones de tierra, que no lo tiene, porque evidentemente la prerrogativa que le da la Constitución desde 1863, que es el tema de expropiar, evidentemente no hay condiciones políticas para hacerlo en la República Argentina en este momento, y entonces de esa manera el Estado Nacional está absolutamente invalidado de intervenir en la problemática de tierra, ya que la Constitución, también de 1863 hasta la fecha, le da la propiedad del suelo a las provincias y a partir de la reforma constitucional del 1994 le da la propiedad del subsuelo también a las provincias. Con lo cual el Estado Nacional está vedado, tiene las manos atadas para intervenir sobre un recurso finito del cual dependemos, sí, los 44 millones del argentino, porque tierra hay la que hay, no se puede fabricar más, y que se necesita distribuir con mayor equidad en la República Argentina, porque está pésimamente distribuido. El grado de concentración de tierras en la República Argentina es increíble, es bestial, por llamarlo de alguna manera.
Sí. Bueno, obviamente todo esto, vos estás hablando también de que haría falta que al Estado Nacional le haría falta un ente o un instrumento de intervención en el mercado de las tierras para esta distribución de lo que vos hablás.
Claro, porque ese instrumento de intervención lo tuvo el Estado argentino hasta 1980, que la dictadura cívico-militar del general Videla disolvió lo que se llamaba Consejo Agrario Nacional, que era un instrumento que actuaba en el mercado de tierra y que posibilitó que miles y miles de productores agropecuarios se hicieran propietarios de su parcela y que se fundaran cientos de pueblos a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Ese instrumento lo derogó. Y ponemos como contraposición, para que vean la eficacia de esos instrumentos, lo que sucede en la República Oriental del Uruguay, donde no solo no lo derogó ese instrumento, sino que desde 1948 hasta la fecha viene actuando en forma muy eficaz en la distribución de tierras de ese país, y hoy llegó a manejar, ya maneja hoy, más de 650.000 hectáreas en la República Oriental del Uruguay. Usted tenga en cuenta que Uruguay tiene las dimensiones que tiene la provincia de Santa Fe.
Sí. Claro, exactamente. O sea que podría tranquilamente el Estado Nacional Argentino establecer un instrumento o un organismo a los fines de atender todos estos requerimientos. ¿Vos qué pensás sobre esta situación que se ha armado de la gente que va y posee las tierras, como el caso, por ejemplo, el caso Echeverre, Guernica?
Son dos casos distintos. El caso de Echeverre es un conflicto entre privados, es un conflicto sucesorio en donde una de las herederas de un grupo de tierra decide donar una parte a un proyecto, que es el proyecto Artigas, que está dentro de sus potestades y es absolutamente legítimo y no hay nada que objetar, porque es una decisión privada de Dolores Echeverre otorgarle un pedazo de su heredad al proyecto Artigas. Eso no hay discusión. El caso de Guernica es otro caso distinto, porque está planteando sobre la mesa los desheredados de todo de la República Argentina, que no tienen un mísero, metro de tierra en donde instalarse para construir una familia, para dormir, para comer, las cuestiones más elementales, en donde este Estado necesariamente deberá ocuparse de esos compañeros y proveerle un lugar en donde hacer sus viviendas. Por eso también estamos diciendo de que este instrumento permitiría intervenir en casos como en Guernica, un instrumento como el Instituto de Tierras que planteamos, permitiría comprar esa tierra, parcelarla y entregársela para que hagan la vivienda los ocupantes precarios, ¿no es cierto?
Claro. Es impresionante las cifras que vos describís, Pedro, porque decís, según el Censo Agrario del 2018, solo el 0,06% de la población de Santa Fe es dueña del 60% de la tierra productiva de esa provincia, y apenas 5.678 personas, que representan el 2,49% de los propietarios, son dueños de 80.280.797 hectáreas de todas las tierras del país.
Sí, eso no son ocurrencias de Pedro Peretti ni datos provistos por el chavismo venezolano o el castro marxismo cubano. Son datos del censo que hizo Mauricio Macri. Son datos duros que no ofrecen objeciones. El nivel, y además el nivel de la provincia de Santa Fe ha perdido una gran cantidad de productores agropecuarios, el nivel de concentración del uso de esas tierras también es bestial. Usted sí. Imagínese que los datos demuestran que solamente 4.000 productores hacen el 50% de todo el trigo que se hace en la República Argentina. 4.000 productores son dueños del 50% de todo el trigo. Digo, esas son cifras escandalosas, y que la Argentina va a tener que tomar medidas en torno a estos temas porque son de vital importancia. Te reitero, no es un problema intrasector agropecuario, no es un problema del sector agropecuario, es un problema de los 44 millones de argentinos, es un problema de la sociedad argentina, porque de la tierra salen los alimentos que consumimos, brota el agua que tomamos y se produce el aire que respiramos, y de eso dependemos los 44 millones, por eso digo de que es un tema muy complejo y que hay que tener en cuenta lo que decía Mark Taiwan, el cuentista norteamericano, que decía, compren tierras que no se fabrican más. O sea, no se fabrica más tierra. Tierra hay que la que hay que arreglarse con esta. Por eso hay que cuidarla y repartirla bien.
Es cierto. ¿Cuánta razón tenía Twain? Realmente. Ahora, planteas también, Pedro, el tema de que esta concentración, como vos decías, de tierras es impactante y es bestial. Algo que pareciera ir muy de acuerdo con el tema de las fortunas en Argentina, ¿no? El tema de la cantidad de tierra, y que todo esto ha sido para promover e invisibilizar el latifundio realmente, como si fuera algo normal y algo que tenemos naturalizado los argentinos.
Efectivamente, ese es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina, invisibilizar el latifundio. El latifundio es el principal obstáculo que ha tenido históricamente a la industrialización de nuestro país y ha sido una traba objetiva al desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Por eso, muy bien decía, el otro día estaba leyendo un artículo de un periodista inglés, que decía, el problema no son los 70 años de peronismo, son los 120 años de oligarquía terrateniente. Y es cierto, son los 120 años de oligarquía terrateniente la que ha impedido de que en la Argentina se construya un país para todos, no para unos pocos que están vinculados a la producción primaria y a la exportación de granos.
Claro, realmente. La oligarquía es la que ha establecido el sistema a su antojo, lo ha acomodado a su antojo, ha diagramado las políticas del mercado a su antojo, teniendo el poder con el poder que inciden sobre las decisiones del Ejecutivo, y de esa forma se han manejado durante todo este tiempo imponiéndonos sus propias políticas de mercado.
Claro, y le han hecho creer al conjunto de la sociedad argentina que ese es el único modelo que existe y el único modelo viable para nosotros. Y es una mentira absoluta. No puede ser que el monocultivo de soja con concentración de tierras y renta sea el único camino virtuoso de la economía agraria argentina. Es una gran mentira, es una falsedad. Acá nosotros tenemos que rever el modelo productivo argentino en forma urgente, porque ese modelo nos está consumiendo nuestras mejores energías, está afectando la salud de la población, está generando inundaciones, está generando cáncer, está generando accidentes viales porque necesita entre 4 y 6 millones de viajes de camión para transportarlo, con lo cual no hay ruta que aguante, y por eso estamos al tope de los accidentes viales en la República Argentina. En fin, es un modelo inconveniente de todo punto. Es un modelo que hace que la leche recorra 1.000 kilómetros. Así promedio es. Para llegar a la mesa de los argentinos. Es una cosa inviable desde todo punto de vista.
No, sí, así es. Y la destrucción de los tambos y de la cuenca lechera también. Pedro, vos lo podés vivir ahí en Santa Fe. Estoy segura que lo vivís, pero el día al día, cómo la gente dejó de tener tambos y corrió la barrera sojera. Vos sabés que mucha, por esta situación, muchas de las vacas que se criaban, y valga así, la industria agro que había en Santa Fe, se corrió hacia la provincia de San Luis por la barrera sojera, cerrando la cuenca lechera también que tenía Santa Fe, esa maravillosa y impresionante cuenca lechera y trabajo de muchas familias.
Sí, efectivamente, hay un desplazamiento de la ganadería a la zona extrapampeana para sojizar la pampa húmeda. Ese proceso significó que la soja le arrebatara a la ganadería más de 10 millones de hectáreas en la pampa húmeda, con problemas ecológicos y ambientales muy graves para todos los que vivimos aquí, ¿no es cierto? Eso claro. Es así.
Pedro, buen día. Ramón Estrada te saluda.
Buen día.
Te vuelvo a un tema que mencionaste al comienzo para que me puedas aclarar y puedas aclarar a la audiencia. ¿Qué mejor sería el instrumento que vos proponés que necesita el Estado? ¿Se tendría que basar más en el Consejo Agrario Nacional que nos mencionabas, creado en el 40, o al del vecino país, al Instituto Nacional de Colonización Rural? ¿Cuál es el que estaría mejor adaptado para nuestro contexto nacional?
Nosotros tenemos que hacer, esos son antecedentes históricos.
Sí.
Nosotros tenemos que hacer instrumentos de intervención estatal en la política económica de acuerdo a este tiempo y a este lugar. Eso nos debe servir como base para saber que si se pudo, se puede, y se debe hacer una cosa distinta. Ahora, ese instrumento tenemos que crearlo entre nosotros a las necesidades de este momento. Yo creo que ese instrumento, por ejemplo, el Consejo Agrario Nacional, era capitalizado con las tierras públicas, que había muchas. Hoy para mí no hay muchas tierras fiscales ni tierras públicas, era capitalizado con redescuento del Banco Central de aquella época. Hoy para mí el modelo ideal de capitalizar eso es con un porcentaje fijo de las retenciones. O sea, imagínense ustedes que las retenciones de soja hay que poner un 5, un 7, un 6, un 4, la cifra que nosotros nos pongamos de acuerdo, fija todos los años para capitalizar este instituto, para que ese instituto tenga dinero constante y sonante y pueda comprar tierras, pueda parcelarlas, pueda mensurarla y pueda tratar de que se instalen ahí arriba productores agropecuarios, que para mí tienen que estar orientadas a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Por ejemplo, cada pueblo un tambo, lo que hablábamos recién. Bueno, sí. este instituto tiene que servir para que haya una colonización, entre comillas, láctea, de nuevo en la República Argentina, y que cada pueblo tenga el suministro lechero ahí al alcance de su mano. Entonces hay que hacer un convenio con las provincias, hay que convenir con los municipios, es un trabajo arduo, difícil, pero que se puede hacer y que no es tan difícil.
Realmente, ¿no? Y yendo rumbo a lo que es el Día de la Soberanía, plantear esto, la soberanía y la seguridad alimentaria para un país, pareciera ir, Pedro, tu idea o tu proyecto con lo que va de la mano de lo que está pensando el país también, ¿no? De las huertas familiares, de reconvertir esa cultura, de volvernos a alimentar de lo que nosotros mismos producimos. Hay algo que vos también decís, y es el tema del mito de las tierras fiscales.
Sí, yo creo que no son tantas las tierras fiscales que se dicen, porque por ahí aparecen plazas como tierras fiscales. Las propiedades del ferrocarril. Y yo estoy acá, mira, en este momento estoy hablando enfrente de la estación de ferrocarril de mi pueblo, que es un pueblo de 3.700 habitantes del sur de Santa Fe. Por acá pasa el ferrocarril San Martín, que viene de Mendoza. Hay desde Venado Tuerto hasta Villa Constitución, que deben ser 120, 130, 140 kilómetros, una franja de 20 metros alrededor de las vías, que son como una banquina, que son de tierra más fértil, que se siembra una o dos pasadas de máquina, 7 surcos de soja, más o menos, que la siembran productores de ahí. Bueno, eso no se puede colonizar, no se puede decir que con eso vas a generar soberanía, porque es imposible instalar un tipo en una franja, a no ser que hagamos monte, que hagamos otro tipo de cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Para mí, lo mejor es un instrumento que compre tierra, que las mensure, que las parcele, que las entregue, que garantice que el productor que va arriba se lo asista con su vivienda, que se le dé un crédito para que compre su chata, que compre las vacas, que haga el... que compre el alambrado, que haga el corral, el brete, la manga, que ponga el molino, en fin. Un proyecto de colonización como fue el que hizo la Argentina desde 1900 hasta 1980, 1990, que empezó el gran éxodo rural de la República Argentina.
Claro, exactamente, exactamente, y algo que podría activar la matriz productiva argentina a su vez en esta cantidad de gente, que es algo que se va a producir inexorablemente pospandemia, que es la cantidad de gente que va a migrar de las grandes provincias a los lugares rurales, y obviamente ahí se va a ver la cotización de la tierra y van a entrar los especuladores. Realmente es como una idea para poner en forma urgente, casi en marcha, ¿eh?
Porque yo le digo una cosa, yo creo que hay una subestimación en lo que puede, hay una sobreestimación lo que el complejo sojero, el monocultivo de soja genera como empleo, una sobreestimación. Y hay una subestimación de lo que el modelo de agricultura familiar puede generar como empleo. Yo creo que hay que clarificar ahí, la agricultura familiar puede generar mucho empleo, empleo. Tiene mucho para expresar todavía en materia de empleo, de agregación de valor, de industrializar la ruralidad. El monocultivo sojero es un destructor de mano de obra, destructor del medio ambiente, destructor de mano y destructor de pequeños y medianos productores. El monocultivo sojero, entiéndase bien, yo no estoy en contra del cultivo de soja, que me parece un cultivo noble, milenario y que tiene un montón de propiedades. Yo estoy en contra del monocultivo de soja y de la destrucción de la chacra mixta, que es una cosa totalmente distinta.
Sí, realmente. Te entendemos, Pedro, porque hemos visto lo que sucede ahí en la realidad de la provincia de Santa Fe con este tipo de situaciones y la cantidad de familias que han decidido dejar lo que hacían durante años o lo que hicieron durante años en realidad para dedicarse justamente a arrendar sus tierras, ¿no? Y hacer el monocultivo. Pedro, te agradecemos muchísimo, vamos a volver a dialogar contigo ya que te encontramos sobre todo esto que está pasando y esta situación que se vive en Argentina con las tierras.
Bueno, muchísimas gracias por llamarme, yo estoy todos los martes a la mañana a las 6:45 con Mario Giorgi ahí por Radio Nacional.
Sí, así es.
Y bueno, y le aprovecho para mandar un saludo a todos los amigos de ahí, especialmente al gobernador Rodríguez A, que es un gran patriota y que ha hecho mucho para que el campo nacional y popular recupere el gobierno. Así que salud y cosecha para todos, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Que tengas una excelente jornada.